crecimiento y desarrollo de cualquier obra de Dios va de la mano del camino de la fe, de la experiencia espiritual de su fundador. Así ha sido también en el caso del nacimiento y posterior desarrollo del movimiento de los focolares.
Movimiento de los focolares nació en Trento en 1943 por Chiara Lubich, que entonces era una chica de tan solo 23 años, aunque Dios ya la había preparado a recibir este don, esta espiritualidad. En el 43, por las circunstancias de la guerra que lo derrumbaban todo, ella se encontró en el 13 de mayo sin tener dónde ir porque su casa había sido derrumbada por la guerra. Ella ya se había donado totalmente a Dios el 7 de diciembre y entonces había a su alrededor unas chicas que, atraídas por su vida, por la alegría, por el amor que ella entregaba a todos, habían decidido seguirle. Y ese fue, en ese momento, en ese bombardeo, la ocasión que naciera el focolar.
Me encontré con mis primeras compañeras durante la guerra. Nosotros veíamos que incluso los pequeños ideales que teníamos se convertían en humo. Una de mis compañeras quería rehacer su casa, que era muy bonita. La casa fue destruida. Otra quería casarse, pero su novio no volvió del frente. Nos encontramos cara a cara con la realidad de que todo se derrumbaba a nuestro alrededor, de que todo es vanidad de vanidades, como dice la Biblia. Pero yo sentí dentro como si alguien me dijera, pero no habrá un ideal que no caiga, que ninguna bomba pueda destruir. Existirá este ideal. Y le dije a mis compañeras, sí, existe. Es Dios. Hagamos de Dios el ideal de nuestra vida. Dios, que en aquel momento se nos manifestó como amor. Hemos creído en el amor.
Llevaban el Evangelio como único libro para leer, ¿no? en esta circunstancia de la guerra. Un día encontraron la palabra que luego ha sido aquella que ha dado la característica a todo el movimiento, que es nuestro carisma, la unidad, ¿no? Encontraron donde Jesús dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo, ¿no? Y sintieron que estaban hechos para realizar esa frase del Evangelio, ¿no?
Cuando encontré a esta focolarina de Trento, que había sido invitada a hablar sobre los religiosos, yo estaba detrás de una puerta. Oí a esta Valeria que decía, Jesús dice así, nosotros vivimos así. Y su discurso, que habrá durado aproximadamente una hora, era todo sobre experiencias vivas de Evangelio. Yo estaba admirada de que alguien pudiera vivir hoy de nuevo el Evangelio exactamente como lo dijo Jesús. Por tanto, los focolares es una llamada abierta a todo el mundo, porque esta realidad de Jesús en medio, que es el corazón propio de los focolares, puede ser vivida por todos.
Entonces empezaron, sobre todo le venía a la luz las palabras que más hablaban de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier cosa habrás hecho al más pequeño de tus hermanos, me lo has hecho a mí, ¿no? Y empezaron así poco a poco como una revolución en la ciudad de Trento, porque ese amor las impulsaba primero que nada hacia los más pobres, ¿no?
Como consecuencia hemos dicho, si Dios es amor, nosotros, ¿cómo debemos vivir este ideal, esta elección que hemos hecho de Dios como amor? Y el Evangelio, cuando íbamos a los refugios, nos ha respondido que era necesario vivir la palabra de Dios, sobre todo aquella donde está concentrado todo el Evangelio, la ley y los profetas, el amor.
Y enseguida le siguieron muchas personas de toda clase social, de toda vocación, que querían vivir el Evangelio a la letra como veían que hacían ellas. Prácticamente ha nacido como una sociedad nueva, un pueblo nuevo. Tanto que cuando ellas habían empezado, después de un tiempo, fueron a presentar el movimiento que estaban haciendo al obispo.
Muy pronto, en el 1947, el obispo de Trento, Monseñor Carlo de Ferrari, confirió la primera aprobación a nivel de iglesia local. Seguirán las aprobaciones pontificias, la más reciente en 1990, con la denominación Obra de María.
Chiara decía, yo no había pensado que tenía que hablar con el obispo para vivir el cristianismo, para vivir el evangelio así como es, ¿no? Y el obispo la escuchó y al final dijo, aquí está el dedo de Dios. Y dijo, cuando tú has empezado a vivir así el evangelio, no hace falta poner una etiqueta sobre una botella de vino bueno, porque es evangelio, entonces lo importante es lo que está dentro, ¿no? Pero hay también que darle un nombre a este algo nuevo que está naciendo en la iglesia. Y como las personas decían que iban a la casa de las primeras compañeras de Chiara y a tomar el fuego del amor, entonces el obispo dijo, bueno, entonces se llamará Focolar, como que en italiano tiene también otro matiz de significado, que es el hogar. Entonces ese calor del amor de Dios, aún difundiéndose en todo el mundo, se ha mantenido este clima de familia, ¿no? Que nosotros, casados, no casados, religiosos, sacerdotes, hay también obispos que adhieren a la espiritualidad, ¿no? Y luego el movimiento se ha difundido en otras iglesias, en otras religiones, si hay personas que no creen y que pero quieren compartir con nosotros la espiritualidad en lo que pueden, se ha mantenido este amor que nos une en una única familia.
En el año 39, cuando Chiara tenía 19 años, viajó a Loreto, donde la tradición dice que se encuentra la casa de Nazaret. Allí ella intuyó cuál habría sido su camino, su llamada, que distinta de todas las llamadas tradicionales que había hasta ese momento, y era la convivencia en medio del mundo al modelo de la familia de Nazaret.
Ha surgido esta idea, que verdaderamente Dios nos ha dado un nuevo ecumenismo. Nos hemos dado cuenta de que nuestro diálogo de la vida, el diálogo de un pueblo católico, anglicano, luterano, reformado, de un pueblo que ya está unido y que es el pueblo cristiano del 2000. El hecho es que Cristo nos ha unido. Nosotros continuaremos caminando. Este es nuestro ecumenismo. Habrá dificultades, pero nosotros tenemos la vida, nosotros nos amamos, nos queremos. Ninguna dificultad teológica puede frenar el amor. Nosotros seguimos adelante, nos comprendemos, nos ayudamos, compartimos nuestros bienes. Nosotros seguimos adelante y nosotros seremos aquel pueblo que vencerá.
Debido a esta variedad de su composición, asume las dimensiones de un pequeño pueblo, como lo definió el Papa Juan Pablo II.
Y una característica de nuestra, de los focolares, de donde está presente el movimiento en todas partes, es esto de, con el amor mutuo, crear pequeñas iglesias en todas partes, con Jesús en medio de nosotros, ¿no? Y es esto que queremos llevar al mundo.
El diálogo a nivel de individuos, personalidades y movimientos, comunidades y grupos, se delinea como la vía privilegiada para promover la unidad en los distintos niveles.
El diálogo justo es aquel que pone las dos partes a un mismo nivel y que trata de escuchar hasta que se consigue descubrir aquello de verdad que hay escondido y que entonces se saca a la luz. El Papa dijo otra cosa muy bonita. Dijo que junto a la escucha, en el diálogo, es necesario hacer un cierto anuncio. Pero dijo que debe ser un anuncio respetuoso, esto es, que no se impone nunca.
El Focolar para mí es una gran familia en donde trato de vivir las 24 horas del día con Jesús en medio. A dos fuegos, diría Chiara Lubich. A dos fuegos. con Jesús dentro, que es escuchando la voz del Espíritu Santo, y con Jesús afuera, o sea, en el responsable que me representa Jesús, sea en las situaciones, también en el otro prójimo. Y gimnasia de tratar de vivir de este modo es con las 24 horas con Jesús en medio, decimos nosotros, es amando el quien tengo al lado.
La ciudad de Lo Piano surge en medio de las colinas toscanas y cuenta hoy con 900 habitantes, algunos que están en forma permanente y otros que hacen parte por un periodo determinado de tiempo. Provienen de más de 70 naciones, son de todas las edades, culturas, grupos sociales, religiones. Y Lo Piano es la primera de las 33 ciudadelas que hoy hacen parte del movimiento de los focolares, un poco esparcidas en todo el mundo. Y Lo Piano quiere ser un poco como un modelo donde poner en práctica la idea que cómo sería el mundo si la única ley fuera el mandamiento nuevo de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La idea de Lo Piano nace en el año 62, cuando Chiara Lubich contempla la abadía de Einsiedeln en Suiza desde lo alto y ve cómo estaba formada por lugares para la oración, para el trabajo, para la familia. Y entonces intuye que en el ámbito de nuestro movimiento habría nacido como una ciudad que estaría formada por casas, por lugares de estudio, por lugares para el deporte, con industrias, con una iglesia, donde justamente poner en práctica esta única ley que Jesús quiere que nosotros vivamos, que es la del amor recíproco. Dos años después, en el año 64, un focolarino dona en este terreno en el cual estamos para hacer nacer la primera ciudadela de Lo Piano.
Puedo decir que mi experiencia en Lo Piano es una experiencia extraordinaria, ¿no? Una experiencia de muerte y de vida, de muerte a aquellas cosas que me limitan, ¿no? Y de vida abrirme al panorama de la humanidad, abrir, como decía, ¿no?, mente y corazón a toda la humanidad, a aceptar al otro como es, ¿no?, y saber que las barreras y los límites pueden caer en la medida que yo soy abierta a los demás.
Obviamente esta vida entre los focolarinos, en el focolar, no podían no irradiarse inmediatamente fuera. De hecho, en este primer focolar que había nacido con Chiara, en pocos meses ya la primera comunidad en Trento estaba formada por más de 500 personas que comenzaban a comprender que las palabras del Evangelio podían ser puestas en práctica y que poniéndolas en práctica cambiaban radicalmente toda nuestra vida. Pero después también, muy, muy pronto en la historia del movimiento, se descubre cuál era el secreto para poder poner en práctica esto, ¿no?, que es lo que nosotros llamamos Jesús abandonado, ¿no? Porque en un momento alguno ha dicho a Chiara que el momento en que Jesús había sufrido más era el momento en que la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Jesús, en la cruz y muriendo, ha restablecido la unidad de nosotros todos con Dios y de nosotros entre nosotros. Cuando Él grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, y se vuelve a abandonar en manos del Padre, ha superado la división. Por lo tanto, hay una relación entre Jesús que muere abandonado en la cruz y la unidad que Él realiza en sí mismo y que nos permite vivir a nosotros. Nuestro carisma nos enseña que para poder vivir la unidad con Dios y entre nosotros es necesario amar a Jesús abandonado. Es necesaria una espiritualidad de la unidad centrada en Jesús abandonado. La estrella del camino del ecumenismo es Jesús abandonado.
Y allí Chiara dice: si Jesús ese es el momento en que más ha sufrido, es el momento en que más ha amado. Por tanto, nosotros lo elegimos como el ideal de nuestra vida. Pero al mismo tiempo descubrimos que viviendo cada cosa tratando de ser como Jesús abandonado, que ama hasta dar la vida, descubrimos que es la clave para poder vivir la unidad. Sin Él sería imposible poder ir adelante en medio de todos los desafíos que esto supone, ¿no?
Yo pertenezco al movimiento desde hace muchos años. Lo conocí cuando era solo un muchacho. en la ciudad de Pisa. Éramos muy pocos del movimiento. Y lo que me impresionó enormemente en esos primeros tiempos era el vivir la palabra del Evangelio, experimentarla en lo cotidiano, en la escuela. Yo todavía estudiaba con los compañeros. Tras la primera experiencia de tratar de poner en práctica el Evangelio, por ejemplo, lo que hagáis a uno de esos mis pequeños, a mí me lo hacéis, mi corazón se sintió inundado por una luz grandísima que me confirmó que el Evangelio se debía vivir y que era el manantial de la luz y de la vida para cada hombre. Para nosotros no es importante qué hacemos, sino que lo importante es cómo lo hacemos, con qué corazón lo hacemos, con qué alma lo hacemos. Nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, hacemos tantas cosas en Loppiano, pero una cosa maravillosa es tocar de manera concreta, con la mano, el amor de Dios personal por cada uno y también por el conjunto, por esta ciudad, por estas cosas que hacemos.
En este espíritu, la música, la danza, el teatro se convierten también en medios de comunión, en instrumentos de diálogo.
El Gel Verde, un conjunto musical, es una de las expresiones artísticas del movimiento de los focolares. ¿Cómo nació? Simplemente en los años 60, cuando nacía esta ciudadela de Loppiano, los jóvenes que venían aquí a transcurrir un periodo querían acoger a las personas que venían como si fueran en su casa, con música. Así que de esta manera ponían en común los talentos que tenían a través de una canción típica. En una Navidad han recibido como regalo una batería verde con una guitarra verde, las muchachas, y una batería roja con una guitarra roja, los muchachos. Esto ha sido como el inicio y el empuje que ha dado a estos dos conjuntos musicales a llevar adelante este deseo que tenían, llevar a cada persona que encontraban el ideal de la unidad. Y es así que hoy en día el Gel Verde, somos 24 muchachas de 13 nacionalidades diferentes que a través del canto, la música, la danza, la recitación, tratamos de llevar a las personas que encontramos este mensaje de unidad. La primera cosa que me llamó la atención es ver cómo personas adultas, jóvenes, podían vivir el Evangelio. Yo hasta un cierto punto no lo creía más, pensaba que era un libro y más nada. En cambio, ver que era concreto, que podía hacerlo vida cada día y cada momento de mi vida, me ha hecho que naciese en mí la esperanza y el deseo de construir un mundo mejor.
La experiencia muy particular que nosotras tenemos es la de encontrarnos. Cuando nosotras entramos en nuestro estudio, ante todo nosotras decimos que hay una ley, una base, una plataforma de la que debemos partir. No solamente nuestra experiencia musical o lo que cada una pueda aportar. Sino comenzar todo lo que vamos a hacer a partir del amor recíproco.
Que es el amor recíproco.
Conocí el movimiento a través del grupo musical Gen Rosso, que con sus canciones transmiten la esencia de lo que es el ideal del focolar, que es este amor que uno, antes o después, ha descubierto en su vida. muchas veces el cristiano puede limitarse a cumplir una serie de preceptos cuando es una cosa que realmente debe llenar toda tu vida, ¿no? Todos los aspectos de tu vida. De lo importante es este amor recíproco, ¿no? Este llevar la simplicidad de cada momento, la divinidad, decía Santa Teresa, que para amar a Jesús no es solo rezar siempre, ¿no? Rezar puedes hacerlo en cada momento, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios con los que te rodean, ¿no? Tratar de hacer de cada momento presente un regalo, ¿no? Un regalo a Dios a través de los que tienes al lado.
Una vez que Ara nos ha dicho que estábamos llamados a hacer sonreír el mundo, ¿no? Llevándole la alegría que trae la presencia de Jesús en medio. Pero como Jesús se ha hecho hombre, ¿no? Nosotros vemos que viviendo el Evangelio se renueva no tan solo la parte espiritual de la persona, sino todo, que se renueva la sociedad, ¿no? Y viene a ser como en el cielo, aquí en la tierra, ¿no? Chiara una vez nos habló de Jesús como de un emigrante que viene del cielo a la tierra, así como los emigrantes cuando van a otra nación traen su forma de construir las viviendas, su forma de comer, de vestir, de sus tradiciones, que Jesús también viniendo a la tierra nos ha traído la forma de vivir del cielo y que nosotros viéndolo a Él podríamos crear en la tierra el proyecto que Dios ha pensado.
La llama de amor que se encendió en medio de las cenizas de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial fue consumiendo a lo largo de toda su vida el corazón de Chiara Lubich, que se apagó serenamente el 14 de marzo del 2008.
Pero yo sentí dentro como si alguien me dijera: pero no habrá un ideal que no caiga, que ninguna bomba pueda destruir. Existirá este ideal. Y le dije a mis compañeras: sí, existe. Es Dios.